A buscar en nuestras Biblias, libro de 1 Pedro, el capítulo 3, puestos de pie a leer pasaje comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3. Sigan con sus vistas, por favor, y luego tendremos una oración. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos al Señor. Pedir que todos inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Antes de orar, así con los ojos cerrados, por favor. Por el pasaje que acabamos de leer, realmente saben que vamos a hablar acerca del matrimonio. Y algunos de ustedes ya están casados, algunos de ustedes son solteros, algunos de ustedes no piensan casarse. Quiero, por favor, y todos nosotros, me incluyo aquí, oremos, Señor, háblame a mí. Cualquiera que sea el tema, los versículos, las promesas que el pastor nos recuerde, háblame a mí. Y con la expectativa de que Él nos va a hablar, oremos a Dios. De verdad, esta es la palabra de Dios, su voz. Entonces, cualquiera que sea su situación, su estado civil, ore al Señor, Señor, enséñame algo. Quiero salir de la iglesia habiendo aprendiendo algo de tu palabra. Señor, te pedimos por el Espíritu Santo que tú nos ilumines, que tú nos transformes, nos ayudes, nos consueles. Pedimos asimismo por nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, ayúdalos a entender tu palabra, el Evangelio, transfórmalos por tu gracia. Te pedimos, Señor, por las iglesias hermanas, te rogamos por nuestros hermanos en España, en nuestros hermanos Phillips. Ayúdalos en su ministerio, nuestros hermanos en el sur de México, nuestro hermano Jason Boyle y nuestro hermano Peña en Veracruz. Te pedimos por ellos, especialmente en esta mañana, que se extienda tu reino a través de ellos, sus familias, sus contactos. Ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que entonces sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. El domingo pasado comenzamos una miniserie sobre el matrimonio, notando unos puntos sobre la filosofía bíblica del matrimonio. Ahora, Dios mediante, esta tarde terminaremos ese estudio. Y eso lo hago porque he notado que hay algunos hermanos que no asisten por la mañana, solamente asisten por la tarde. Así que ellos no escuchan los sermones de la mañana. Entonces voy a resumir y concluir el estudio de la semana pasada sobre la filosofía bíblica del matrimonio esa tarde, Dios mediante. Ahora, esta mañana comenzaremos a estudiar este pasaje de 1 Pedro 3. Pero antes, hay que tener en cuenta que estas instrucciones de 1 Pedro 3 son después de las instrucciones de 1 Pedro 1 y 1 Pedro 2. En el primer capítulo y en el segundo capítulo, el apóstol nos escribe que los cristianos son personas que han sido renacidas para una esperanza viva, personas para las cuales Cristo es precioso. Cristo los ha rescatado de su vana manera de vivir por su sangre preciosa. Y al comenzar el capítulo 3, entonces, yo le pido que usted se asegure que ha pasado por el capítulo 1 y por el capítulo 2. que usted se asegure que se ha arrepentido de sus pecados, que ha renacido de nuevo por el poder de Dios, de tal manera que usted tenga la ayuda del Espíritu Santo para entender 1 Pedro 3 y sobre todo para aplicar 1 Pedro 3. Súper importante esto, que seamos cristianos, en otras palabras, para poder vivir como cristianos. Muy bien, con esto en mente comencemos nuestro estudio, 1 Pedro 3:1. El pasaje primero nos menciona la responsabilidad de las mujeres, después vamos a ver la responsabilidad de los hombres. 1 Pedro 3:1 comienza así. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Y una pregunta aquí es, ¿por qué el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo mencionan primero a las mujeres? Porque primero se menciona la responsabilidad de las mujeres. Yo estoy de acuerdo con el puritano, vivió más o menos en el siglo XVII. Respondió a esta pregunta y dijo, hay dos razones por las cuales el apóstol menciona primero a las mujeres. La primera razón es que las mujeres tienen la responsabilidad más difícil. Las mujeres tienen la responsabilidad más difícil en el matrimonio. Es más, de lo más difícil ser sumisas, humildes, controlarse, y esto aún para las mujeres más piadosas y más cristianas. Por supuesto, como ya hemos visto en sermones anteriores, el problema de esto es el pecado. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado mora en nosotros, entonces aún como cristianos tendemos al mal, tendemos al pecado. Y el pecado causa que las mujeres sean soberbias, egoístas, rencorosas, vengativas, para no ser sumisas a sus esposos. Y también, por lo mismo, por el pecado, son menos sumisas si su esposo pecador las provoca a ira, las provoca a enojos, las provoca a amarguras. Entonces, la mujer, por supuesto, es menos sumisa ante un esposo así de pecador. Por su pecado, entonces, y por el pecado de su esposo, tienen este grave problema. Y también vimos el domingo pasado, el diablo y el mundo anti Dios están contra el matrimonio. Entonces, le van a decir a las mujeres, ser sumisa al esposo es algo primitivo, es algo anticuado, algo opresivo, eso es puro machismo. El diablo le va a decir, el mundo le va a decir a la mujer, recuerda tu dignidad, recuerda tus derechos. Sin duda, las mujeres tienen la responsabilidad más difícil en el matrimonio. La otra razón que da el puritano, y también estoy de acuerdo con ella, los apóstoles mencionan primero la responsabilidad de las mujeres porque es más fácil para el esposo, es más fácil para el hombre cumplir con sus responsabilidades de amar a la mujer si la mujer es sumisa. Lógico, obvio y bíblico. Entonces, hermanas, ustedes van a motivar mucho a su esposo a apreciarlas, apreciar su trabajo, apreciar su persona y amarlas si ustedes tienen una actitud sumisa, humilde. Es muy difícil abrazar a un puercoespín. Es muy difícil abrazar a una iracunda. La palabra siempre me recuerda qué palabra. Iracunda siempre me recuerda la palabra anaconda, ¿verdad? Si fuera un poeta, esa fuera una de mis rimas. Iracunda, pareces anaconda. Bueno, eso es otra cosa, no soy poeta. El caso es, las mujeres tienen que ser sumisas. El apóstol menciona esto primero y con mucha razón. ¿Pero qué significa ser sumisa? No significa que tienes que apagar tu cerebro. No significa de ninguna manera que tengas que volver una robotina, una esclava, una sirvienta sin salario. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero sí quiere decir que honras la posición que Dios le ha dado a tu esposo. Y lo obedeces, haces su voluntad. Eres sumisa en amor y gozo sincero, sabiendo que lo haces para el Señor. Eso es lo principal aquí. Vamos a ver más de esto en nuestros estudios de Efesios 5. Pero Dios ilustra esta verdad de la sumisión de la mujer con muchos ejemplos a través de la historia bíblica, sobre todo, por supuesto. Y con versículos específicamente sobre esta enseñanza. Desde Génesis 3.16 comienza esta enseñanza. Génesis 3.16. Y luego lo tenemos en 1 Corintios 11. También en 1 Corintios 14, Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3, 1 Timoteo 2, lo leímos en esta mañana. Y luego también en Tito capítulo 2, después lo vamos a leer. Una y otra vez Dios nos dice lo mismo. Mujeres, ustedes, su función principal, su responsabilidad es de ser sumisas. Ahora, la clave aquí es eso, creer que Dios escribió Génesis 3.16. Creer que Dios escribió Corintios y Efesios y Colosenses y Timoteo y el libro de Tito. Que no son palabras de hombres machistas, es la palabra de Dios, que es la Biblia, la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, como cristiana, eso es lo que te motiva. Mi Creador, yo existo por Él. Mi Salvador, yo tengo vida eterna y perdón y paz por Él. Quiere que yo honre y obedezca a mi esposo en apreciación a Dios, en gratitud a Dios por su gran salvación. Yo voy a hacer esto. Claro, por supuesto, la esposa no debe de obedecer al esposo si éste le ordena algo contra la ley de Dios. Si el esposo le dice, ¿sabes qué? Vamos a robar algo en el Superley, quiero que tú me cubras y le digas esto. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si tu esposo te dice, cuando venga mi jefe, quiero que le digas una mentirita. Bueno, por supuesto que no. No se dicen mentiras. Es contra Dios. Y Dios está sobre el esposo. Pero sí deben obedecerlo en cuanto a todo lo demás y respetarlo. Ahora, cumplir con este mandamiento, y le he dicho esto a algunas hermanas que me han llamado, me han buscado mi consejo. Sobre todo les digo, curiosamente, bueno, lo entiendo, hermanas que me escriben por internet, que no las conozco, ¿verdad? Tienen más valentía o humildad, no sé. Que me escriben por internet, más fácilmente les puedo contestar así también. Pero el caso es que hermanas tienen un problema y me dicen, me cuentan. Y yo muchas veces les tengo que decir en esa situación por la que me cuentan, ¿sabes qué? Tu caso es muy fácil, muy pero muy fácil. Pero ¿cómo, hermano? Sí. Tú debes de hacer lo que tu esposo dice. Tú debes de hacer lo que tu esposo dice aquí, en este problema. Por ejemplo, usted sabe que su esposo está haciendo una muy mala decisión al querer comprar un carro. Usted sabe que no tienen dinero para pagar las mensualidades y el seguro, y las placas, y la gasolina. Y le dice, ¿por qué no te esperas? Con el aguinaldo, los carros se ponen más baratos en diciembre, a mejor ponen ofertas de los carros eléctricos ahora chinos. Espérate. Y le dice, no, a mí me gustó ese Mustang, yo quiero ese Mustang ya. Como niño chiquito, ¿verdad? Yo le digo a la esposa, ¿sabe qué? Usted tiene un beneficio aquí. Que usted no es responsable a lo último de esta compra. Ante Dios, el responsable es su esposo. Y él va a tener la culpa y él tiene que pagar por las consecuencias ante Dios. Eso es un beneficio para ustedes, hermanas. Si ustedes obedecen a Dios, tienen el beneficio. Voy a hacerlo con mi esposo. A lo mejor no estoy muy segura, no la aconsejé bien. Yo traté y lo dejan en las manos de Dios, hacer lo que el esposo dice. Entonces, si no estás casado, recuerda que lo más importante a lo último no es que el novio sea guapo, que el novio tenga un iPhone 15. Ya llegaron al 15, no sé, yo no tengo iPhones. Ya llegaron al 15, el novio tiene un iPhone 15, un Mercedes convertible, un excelente trabajo. No es lo más importante eso. Lo más importante es que tu novio sea creyente al cual puedas obedecer, honrar sin problemas en el futuro. Porque de eso se trata el matrimonio cristiano. Si tú notas que tu esposo no obedece a Dios, dice que es cristiano, pero no obedece a Dios, tu esposo Se trata de una manera que tú dices, ¿cómo voy a vivir así con él y obedecerle y respetarlo con él? Mejor no, cambia, espérate, ora. Y también hombres, busquen una mujer creyente que lo respete. Busquen una dama, una novia que obedece a sus padres. Si la novia obedece a sus padres, esa es una buena evidencia de que va a obedecer al esposo. Si no te respeta en el noviazgo, tu novia menos te respetará como casada. Despreciará el lugar que Dios te ha dado. Entonces, como dice Salomón, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Claro. Ahora, usted dice, pero ¿y si mi esposo no es creyente? No es cristiano, ni siquiera lee la Biblia, no viene a la iglesia. El apóstol sabía que iba a haber muchas mujeres así, muchas hermanas así. Y por eso escribe en el versículo, 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Y aquí es de notarse, hermanas y hermanos, que el apóstol no describe a los esposos como incrédulos. No describe a los esposos como los que no creen en Dios, los que no creen en Cristo. Los describe como los que no creen en la palabra. Y esto es muy significativo. Creer a la palabra es lo mismo que creer en Dios. Creer en Cristo. En otras palabras, lo que nos hace cristianos es creer lo que la palabra de Dios nos revela acerca del Evangelio, acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de Cristo, acerca del Calvario, acerca de nuestro Dios. Lo mismo. Entonces, no hay religión verdadera aparte de la enseñanza y práctica de la palabra de Dios. Y no hay un buen matrimonio aparte de la enseñanza y la práctica que nos enseña la Biblia. Me imagino que en la clase nuestro hermano Marcel Martínez están viendo algo de esto, lo verán. Cuando menos entendí que estaban hablando sobre la Biblia, lo que llegué la semana pasada, en los libros de la Biblia. Muy importante y básico para tu matrimonio. Lee, medita, obedece la palabra de Dios. Esa es la cristiandad verdadera. Y es como vives tu vida también como esposa que agrada a Dios, como esposo que agrada a Dios. Ahora, ¿cómo se gana a los esposos que no creen en Dios? Sean ganados, dice el versículo, sin palabra, por la conducta de sus esposos. Por la conducta de sus esposas, perdón. Aquí el apóstol nos está diciendo en otras palabras, las esposas no deben de andar predicando y predicando y predicando al esposo. No lo deben de atosigar al esposo, tratando de evangelizarlo, repitiéndole versículos, desde que amanece hasta que anochece, como disco duro. Bueno, la verdad, algunos de ustedes no saben qué es el disco, ¿cómo? Rayado, perdón. Como disco rayado, es lo que quise decir, ¿verdad? Los viejitos se han de acordar, ¿verdad?, de los discos que daban vuelta y se quedaba tocando, gling, 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 para siempre jamás lo mismo. Y me temo, y es terrible y trágico, que muchas cristianas, sobre todo al principio de su cristiandad, que no saben de esta enseñanza, ellas por ser cristianas quieren que su esposo escuche el Evangelio, por supuesto. Y ellas como mujeres, yo no sabía. Descubrí que las mujeres hablan más o menos 20.000 palabras a diario, los hombres nada más 7.000. Aunque hay unos hombres que hablan mucho también, yo sé, y mujeres que hablan menos, pero generalmente las mujeres hablan menos, pero hablan mucho más y los hombres menos. El caso es, las mujeres hablan más, y una mujer cristiana, ¿de qué quiere hablar? ¿Y de qué quiere hablar el esposo? De Dios, salvación, el Evangelio, versículos, promesas. El apóstol y Dios aquí nos enseña, en estos casos, la estrategia no es predicar, no es atosigarlo con versículos. La mejor estrategia es ganarlos sin hablar, mostrando el poder de la cristiandad en la conducta, en una conducta humilde y de respeto al esposo. Cuando el esposo nota que la mujer no es respondona, cuando el esposo nota que la mujer tiene su casa limpia, Tito capítulo 2, que la comida está lista, que la mujer no perdona, que la mujer tiene dominio propio, y gozo, y paz, y paciencia. Entonces su conciencia, aunque nadie le diga nada, en su conciencia se le dice, tal vez la cristiandad es verdad. Tu esposa ha cambiado. Mira cómo es ahora. Mira cómo te trata ahora. Mira cómo está la casa ahora. Y eso es lo que hace muchas veces la diferencia. Ahora, algo súper importante aquí. Lo dice el versículo. Asimismo vosotras mujeres, está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Sean ganados a qué? ¿Sean ganados a la moralidad? No. ¿Sean ganados a la sobriedad? No. ¿Sean ganados a la familia? No. ¿Sean ganados a ti? No. Yo me acuerdo de un pastor que comentó de una señora que se le acercaba mucho y le decía, pastor, por favor, ore por mi esposo. Mi pastor, ore por mi esposo. Quiero que se convierta. Pastor, ore por mi esposo. Hasta que se le ocurrió al pastor decirle a la mujer, ¿por qué quieres que ore por tu esposo, que se convierta? Y la mujer le dijo, es que es un borracho y yo necesito el dinero de mi quincena. En esos tiempos había quincenas. Yo necesito el dinero de mi quincena. Yo quiero que mi esposo se convierta para que no sea borracho y me dé dinero. No, 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 no. No, que aquí no se trata de ganar al esposo para sobriedad y moralidad. Se trata de ganar al esposo para la cristiandad. Se trata de ganar al esposo para Dios. Eso es lo más importante aquí. Para que el esposo glorifique a Dios por la eternidad. De eso se trata aquí. Muy importante esto. Ahora, el apóstol, muy práctico, nos da unas ideas para ganar al esposo tan solo por la conducta. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar, nos dice en el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Considerando la conducta de la mujer, actuando con una conducta, una actitud casta y respetuosa. Ahora, yo sé, casi no usamos la palabra casta, cuando menos aquí en Sonora, cuando menos no está en mi vocabulario. Casta, en el original, generalmente se traduce pura. Pura, es como cuando el apóstol escribe, los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Corintios. Está este versículo. Entonces, ser casta significa ser pura. Y se refiere, por supuesto, a la moralidad cristiana, claro. A la santidad cristiana, claro. Pero no tan solamente en el cuerpo, sino también en el alma, en el corazón. Entonces, esta virtud de ser pura y casta para Dios te lleva a no ser novelera. Te lleva a no vestirte como prostituta. Te lleva a no hablar vulgarmente. Por supuesto que no. Pero ser casta, pura, te lleva a ser íntegra, justa, fiel, honesta, sincera, limpia, hablar bien, vivir bien. Eso se trata aquí. La mujer debe ser pura y nos dice el apóstol también, respetuosa. Leí la palabra original, ustedes la conocen, por cierto. En nuestros días es muy fuerte, pero nos da el tono, el peso, el favor, el sabor de esta palabra. La palabra original, ustedes la conocen. La palabra es fobia. Pero por supuesto no le vamos a tener fobia al esposo. Por supuesto que no. La palabra se traduce en nuestras Biblias, respetar, reverenciar. No se trata de reverenciar al esposo como si fuera un ídolo, un dios, por supuesto que no. No se trata de tenerle miedo al esposo. Pero respetarlo con la atención debida por la posición que Dios le ha dado como cabeza del hogar. De eso se trata, de respetar su posición que Dios le ha dado. Vamos a suponer que sales de la iglesia en esta mañana, vas por el García Morales y el semáforo está en amarillo-rojo. Y te avientas, te vas. Pero no habías visto una motocicleta ahí con un policía y ahí viene el policía, y te para. Y tú ves que el policía está todo despeinado y está muy feo. Y tú dices, ¿me voy a ir? No me voy a parar, aquí está muy feo este. Está todo despeinado. No, por supuesto que no. Tienes que pararte, recibir la multa. ¿Por qué? Porque es un policía. Tiene la autoridad civil, la autoridad del gobierno para multarte. De la misma manera, tu esposo a lo mejor no se porta muy bien. Tu esposo a lo mejor tiene mal aliento. Tu esposo a lo mejor no aprecia tu comida. Pero debes respetarlo. Considerar la posición que Dios le ha dado a él como cabeza del hogar, como líder en tu familia. ¿Por qué? Por la posición que Dios le ha dado. Porque a lo último, tú respetas a tu esposo, respetas al Señor. Porque el Señor te lo ha enviado a ti, a tu esposo. Algo que vimos la semana pasada. O lo pueden ver en Efesios 5, si tienen sus Biblias. Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5 y versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como si fuera Cristo. Como si fuera el Señor. Como si fuera Dios. Esto es clave en esto, hermanas. Les va a ayudar mucho a considerar esta verdad. Lo voy a hacer por Dios. Lo voy a hacer por el Señor. Y véanlo así. Hay otros versículos, ¿verdad?, que nos enseñan este principio. Si le das a un niño un vaso de agua fría, dice Cristo, me lo das a mí. Mateo 25. Si soy enfermo, estoy en la cárcel y me visitas a mí. Si tú atiendes a tu esposo, lo respetas, estás atendiendo a mí. Estás respetando a mí. Eso te debe ayudar muchísimo, sea cual sea tu caso. ¿Cómo se gana al esposo por la conducta nada más? Que la mujer sea casta y respetuosa. En segundo lugar, que no sea vanidosa, ostentosa, sino afable y apacible. Que no sea vanidosa, ostentosa, sino afable y apacible. Versículo 3, 1 Pedro. Capítulo 3 y versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Se acuerdan de la hermana Tiburcia? Vamos a suponer que la hermana Tiburcia a la tarde llega toda despeinada. Toda despeinada, sin make-up, sin máscara, sin ningún adorno, y con un vestido todo andrajoso y apestoso. Y la verdad es que la hermana nos asusta, nunca la habíamos visto así. Y nos acercamos a ella y le preguntamos, hermana, ¿qué le pasó? Todavía no es Halloween, ¿Por qué viene así? Y nos responde la hermana por 1 Pedro capítulo 3 y también por 1 Timoteo capítulo 2. Esos pasajes, este pasaje no nos enseña eso. Por supuesto que no. Pero nos enseña que no debemos de ser vanidosos, ostentosos, lujosos. Que lo más importante no es lo externo, lo más importante es lo interno, el corazón. El problema es la vanidad, el problema es la vanagloria de vestirse para atraer la atención a mí. El peinado, el vestido que dice, mírenme a mí, miren mis fuerzas, miren mi belleza, miren mi figura. El adorno que dice, miren qué rico soy, miren todo lo que yo me puedo comprar. Ustedes no, yo sí. Ahora, la raíz, la causa de esta vanidad, por supuesto, es el pecado, la soberbia, el orgullo. Como dice en Romanos 12, tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Tenemos demasiada autoestima. Creemos que somos muy importantes ante Dios y ante los hombres más. Padecemos de egolatría. Egolatría. El gran problema de esto es que creemos que nosotros somos el centro del universo. Cuando Dios es el centro del universo. Nos creemos algo cuando la verdad somos unos horribles gusanos pecadores. La otra causa de esta vanidad es olvidar, como se mencionó, que lo más importante es el interior, el corazón. Es por eso que dicen que los que pasan mucho tiempo arreglando su exterior, no pasan tiempo arreglando su interior, su corazón. Salomón nos dice, es del corazón que emana la vida. Profeta Samuel, Dios le dijo, tienes que ir a escoger el nuevo rey de Israel. El profeta Samuel fue a la casa de Isaí, el padre de David, y llegaron los primeros hijos de Isaí, muy altos, muy fuertes. Y me los imagino muy guapos también. Pues Samuel dijo, este ha de ser, este ha de ser. Pero Dios le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque yo no miro lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero yo, Dios, miro el corazón. ¿Y se acuerdan de la historia? Samuel dijo, no hay otro aquí, no hay otro, no tienes otro hijo. Ah, sí, David, el pastorcito. Y, bueno, ustedes la pueden leer. Tu corazón. Lo que sale de tu corazón es lo importante para Dios. Y para la eternidad. Y es por eso, como dijimos al principio, que necesitas un corazón renovado por el Espíritu Santo. Para que pueda ser un buen esposo, una buena esposa ante Dios. Ahora, nuestro pasaje agrega, y con esto terminamos, agrega dos virtudes esenciales para ganar al esposo sin palabrería. Dos virtudes esenciales para ganar al esposo sin palabrería. El versículo 2 dice, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y quiero que subrayen esas últimas palabras, que es de grande estima delante de Dios. O como dice otra versión, se puede traducir así, lo cual es precioso delante de Dios. La mujer debe de ser afable y apacible, porque esto es lo precioso delante de Dios. Una vez más, esto es lo que nos debe de motivar primordialmente, tener esas virtudes preciosas delante de Dios. No es que te esfuerces a ser afable y apacible porque así me va a dar la quincena. No. Porque es lo precioso delante de Dios. No es que te esfuerces a ser afable y apacible porque te gustó la muchacha de la película que era muy calmada, muy noble, y tú dijiste, yo quiero ser como la muchacha de esa película. Oh, es más que eso. No es que voy a ser afable y apacible, porque si soy calmada y apacible, no se me va a arrugar tanto la cara cuando me ría y cuida así, ¿verdad? No. No se trata de eso. Hermanos, lo más importante es Dios. Lo voy a decir, y es verdad, el más importante es nuestro esposo, aquí a lo último. El más importante es Dios. Haz esto porque esto es precioso para Dios. Tú no eres lo importante, tu esposo no es lo importante, Dios es lo importante. Muy bien, con eso en mente, ser afable. Ser afable es ser agradable, dulce, suave en la conversación y en el trato. Ser dulce, suave, agradable en la conversación y el trato. La palabra bíblica es la que se traduce en Mateo 5, manso. Bienaventurados los mansos, ¿se acuerdan? La misma palabra, exactamente la misma palabra. Un caballo puede ser muy fuerte, pero también muy manso. Así la mujer. Una mujer puede ser muy fuerte en fuerza y de carácter y de sabiduría, mucho más que el esposo, pero puede controlarse para ser suave en la conversación y en el trato, para ser apacible. Ser apacible también es ser agradable y dulce, pero con otra más paz, tranquilidad, quietud. La mujer apacible es calmada, controlada. Uno la ve y no piensa en un huracán. Una mujer apacible, uno la ve y piensa en una laguna, muy calmada, un lago totalmente sereno. Ya saben lo que voy a decir, ¿verdad? Una mujer apacible, con esta palabra, ¿de quién me acuerdo? La hermana Moni Guzmán. Uno la veía, la hermana Moni Guzmán. Hasta yo me calmaba, ¿verdad? Tan solo con verla. Qué dulce, qué suave. Qué paciente, qué calmada esta hermana. Y si ustedes conocieran su vida, su pasado, si ustedes conocieran lo que ella sufría, no se iban a imaginar eso. Pero una mujer posible. Hay un poema que dice más o menos así, parte, no lo voy a recitar todo, te pareces a la palabra melancolía. Parte del poema dice, te pareces a la palabra melancolía. Hermanas, damas, señoritas, cuando alguien las ve, ¿pudieran ellos decir, te pareces a la palabra apacible? ¿Te pareces a la palabra serenidad? ¿Te pareces a la palabra tranquilidad? ¿O el poema sería, te pareces a la palabra guerra? ¿Te pareces a la palabra iracunda? Qué feo sería, ¿verdad? Piensen, reflexionen en esto. Un ingrediente esencial para ser apacible es tener la paz de Dios. Es cuando uno tiene la paz de Dios, la paz con Dios, shalom, la paz con las circunstancias en que Dios la puso, la paz con el esposo que Dios le dio, es entonces que uno puede ser apacible Esto a veces es muy difícil, yo sé. A lo mejor a usted le parece imposible, pero Dios nos ayuda, nos enseña, nos da el ejemplo de Cristo y lo podemos hacer en Cristo. Filipenses 4:13 se aplica, hermanas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo puedes aplicar aquí. Él nos promete, Cristo nos promete, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí que soy manso, apacible y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos al Señor. Porque así también ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Señor, ayúdanos, ten paciencia, perdónanos, Señor, como esposos, como esposas. Te pedimos, Señor, que como cristianos vivamos la cristiandad, solteros o no, que sigamos, Señor, estos principios, estas lecciones, estas promesas de tu palabra. Sobre todo que hagamos todo para tu gloria, todo en Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este día a descansar en Él. Te rogamos, Señor, si hay alguna persona aquí sin Cristo, sin paz, que este día sea el día de salvación. Ilumínalo, ilumínala. Ten misericordia, Señor, de ellos, de nuestros hijos. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos cantando el himno que estamos aprendiendo.